Competir en las listas de 2023, después de haberlo cesado como ministro. Fue el exministro Ábalos quien representó al PSOE en la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy. Una intervención en la que Ábalos, en un alarde de dramaturgia casi sin precedentes, invocó palabras solemnes contra la corrupción. Independientemente de que puedan surgir nuevos casos de conductas ilícitas, la íntima proximidad de los hombres del presidente con la trama corrupta deja a Sánchez en una situación límite. En los años en los que recorría España a bordo de su utilitario para recuperar la Secretaría General del PSOE, tres hombres lo acompañaron: Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Que el presidente guarde silencio ayuda a hacer verosímil que tantas coincidencias no sean pura casualidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves 19 de diciembre, es un jueves donde se acaba la estabilidad de los últimos días debido a un frente atlántico que viene con nubes y con agua para gran parte de la península, lluvias que podrían ser persistentes en Galicia y en el Cantábrico. Aquí en la fachada mediterránea donde estamos, cielos más despejados, quizá el viento soplará un poco más de lo normal. Suben en la costa mediterránea las temperaturas y bajan en el resto. Estamos ya, pues, no a la puerta de la Navidad. Fíjense lo que quedan para la lotería, 3 días. Hoy hemos querido aquí en COPE hacer este programa desde Valencia. Concretamente yo me encuentro en Catarroja, en la parroquia María Madre de la Iglesia, para ver cómo están las cosas 52 días. Después de la dana. Pues como ustedes se imaginan, hay elementos de vida cotidiana que han conseguido recuperar más o menos el pulso, otros que siguen al tantrán, y luego ha habido cosas que se han ido para no volver. El escenario, a pesar de que cada día se limpia más, sigue recordando, lógicamente, la tragedia aquí vivida. Y aunque quedara de nuevo el paisaje intacto y tal y como estaba el día anterior de la dana, nunca podremos olvidar que a ese paisaje le faltan 220 personas, que son las personas fallecidas y los desaparecidos. Ausencias que dejan un vacío absolutamente irreparable. Negocios que han cerrado para siempre, casas que se han perdido para siempre. Y con esto sigue lidiando decenas de miles de valencianos a pocos días de la Navidad. Claro, hombre, una de las cosas que hay que preguntarse es, y está llegando la ayuda, los planes de ayuda que se han venido anunciando durante los últimos días. El gobierno ha anunciado planes superiores a los 16.000 millones por diversos conceptos. Y la realidad es, la verdad, que muy distinta, porque según la información que aporta el propio gobierno, el día 17, hace 2 días, solo se habían transferido a las víctimas 16 millones por daños a las viviendas, en seres y 360.000 euros por fallecido en la tragedia. La agencia tributaria habrá 261 millones y 300 el consorcio de compensación de seguros. Esto no llega al 3,7% de lo anunciado. Es verdad que la burocracia es la burocracia, y esto no se trata de abrir cajones, soltar billetes por la ventana y que caigan donde caigan. Evidentemente eso se cumple. Pero es que han pasado 2 meses ya de la catástrofe. El gobierno ha anunciado más que ha hecho. Ha sumado ayudas, exenciones, planes que en realidad son de otras administraciones. Se ha aprovechado para legislar en el ámbito laboral, pero en la práctica la ayuda real está siendo escandalosamente baja. Si si a ustedes les da pereza, a un servidor también, ahora mismo ponernos en el mismo escenario a revisar la gestión y las responsabilidades de la tragedia. Que quizá sea más interesante primero poner todos los esfuerzos en contar cómo va funcionando la recuperación que lo demás. Y en el consuelo a aquellos que lo han perdido todo. En el consuelo a quien han perdido a sus familiares, a amigos, a casos que hemos conocido. Ayer conocí el caso de 4 amigos jubilados que iban en coche hasta Chiva, a un bar de su preferencia, a echar una partida. Y cuando dijeron que venía la riada, cogieron el coche y bueno, vámonos. En lugar de ir por la avenida, por la autopista que ellos pensaban estaría llena, buscaron unos caminos que conocían porque son de la zona. Y los caminos y la riada se los llevó por delante. A uno de ellos le dio tiempo de llamar a su casa y despedirse. Y dice, no sé si voy a salir vivo de aquí, pero los quiero mucho a todos. Ante dramas como ese, quieren que les diga. Bueno, vamos a ver, que hay otras cosas hoy y que estemos aquí no quiere decir que no estemos pendientes de las cosas que pasan en España, que como verán ustedes son muy, muy, muy entretenidas. Este jueves se va a volver a escenificar en el Congreso que la vida política en España se ha convertido en un barco vikingo. ¿Sabes? El barco de las atracciones, el que va, que es ideal para el vómito, ¿eh? Que cuando tú estás arriba y en la punta vomitas y le cae al otro que está en la otra punta, es precioso, ¿no? Las votaciones en el Congreso ahora mismo son un poco así, porque, bueno, ya saben ustedes, Sánchez se empeñó en poner en marcha una legislatura disparatada con todos los socios que estaban dispuestos a que no gobernara el Partido Popular con el apoyo de Vox, y que eran unos mil leches, claro, y además mil leches difícilmente combinables. Bueno, priorizó su interés personal y ahora en el Congreso lleva la penitencia, además de los problemas judiciales. Enseguida le haré balance. Hoy en el Congreso va a ser interesante comprobar si la alianza coyuntural entre PP y Junts vuelve a poner en un brete al bloque gubernamental o no. Lo comprobaremos en la votación de 2 leyes. Una, la ley de eficiencia de la justicia, y el famoso paquete fiscal con el que Moncloa quiere poner en marcha una nueva tanda de impuestos energéticas, la banca, etcétera, etcétera. Es mentira que haya una sólida mayoría social detrás de la mayoría parlamentaria de Sánchez. Es completamente mentira. Y la cosa se demuestra en 2 impuestos en los que el gobierno está sudando la gota fría y en la que hay partidos dentro de esa mayoría que piensan exactamente lo contrario. Pero lo contrario, además, con carácter excluyente. Uno es el impuesto a la banca, que ayer criticó el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer menos competitivo a los bancos españoles y a los españoles va a conseguir que les sea más caro el crédito. Y segundo, el impuesto a las energéticas, donde el gobierno sigue tratando de cuadrar el círculo. ¿Eso cómo es? Pues imponer un impuesto a las energéticas, que es lo que piden los socios de izquierdas, y aprobarlo sin recaudación, que es lo que quieren los de derechas. Como eso es muy difícil, pues la idea que ha tenido Vitelchus Montero, pues es un churrete muy marca de la casa. Lo aprobamos vía decreto, le dicen a los de izquierdas, y así PNV y Junts al cabo de un mes tumbarán la convalidación. Es decir, el impuesto duraría un mes. Claro, esto, fíjate cómo Podemos, que está oliendo olisqueando la debilidad y el perjuicio que les causa decirle que sí a todo a Pedro Sánchez y que además quiere morder a Sumar, lógicamente con estas cosas, digamos que se empieza a poner digno y empieza a acariciar el gatito de tumbarle presupuestos y tumbarle lo que sea necesario al gobierno. Que luego ya veremos, ¿eh? Bueno, y a ver, comparecencia de Begoña Gómez. Juez Peinado, esta vez a cuenta de la apropiación del software de la Complutense. Esta vez ha contestado algunas preguntas a su abogado. Es decir, ese es un teatro que ella y su abogado llevan ensayado. Te preguntaré esto y tú me lo dirás así, pero dímelo de esta manera. Y no utilices esta expresión, utiliza esta otra. Bueno, eso, ¿qué es lo destacable de lo que dijo? Pues que ella nunca tenía ánimo lucrativo, que era muy altruista, que ya es mala suerte que en su carrera profesional llegara de momento tener que ir a vivir a la Moncloa, y la verdad ahí dio la coincidencia que despegó. Pero bueno, pero que a ella la liaron, que ella no quería. Que yo codirigí la cátedra para la que no tengo formación. Bueno, es que se empeñó en la Complutense. O sea, no es que ella le llamó a la Moncloa para jugar a Pokémon. Que aquello está lleno de Pokémon. Y entonces allí le dijo el rector, hombre, es que se me ha ocurrido la idea de que seas tú la que lleve una cátedra especial. No me digas. Bueno, porque sois vosotros, ¿eh? Y porque soy de Bilbao. Y tiro para adelante con lo que haga falta. Y hombre, pues es, claro, el rector Goyache dice todo lo contrario. Pero no, o sea, ella invitó a Goyache a la Moncloa y fue Goyache la que le sorprendió con el ofrecimiento. Y que lo de firmar para quedarse con el software, que le pidió por la cara a una serie de empresas en nombre de la Complutense, que fue la propia universidad la que le dijo, no, no, hombre, firma, firma y llévatelo. Bueno, claro, ahora claro, ¿qué ha hecho el juez? Muy bien. Vamos a comprobar todas sus cuentas desde 2019. No las 11 cuentas donde tenía 40 pavos, no, todas sus cuentas. Bueno, y lo más inquietante para el gobierno es que el Tribunal Supremo ya ha pedido el suplicatorio para procesar a Ábalos por 4 delitos. Todas estas cosas, en su debido orden, se las venimos contando a partir de ahora con esta ampliación magistral siempre de nuestra querida Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Reserva Federal de Estados Unidos ha bajado los tipos de interés un cuarto de punto por tercera vez este año hasta el 4,25-4,5%. Su presidente Jerome Powell ha anunciado que el ritmo de recorte será más lento a partir del próximo año.
Vamos a ver un mayor progreso en la inflación, así como un enderezamiento continuo del mercado laboral. Y mientras la economía en el mercado laboral sea sólida, podemos ser cautelosos al considerar más recortes. Por todo eso, pronostico 2 recortes el próximo año en comparación con 4 en septiembre.
Aquí en España, el análisis económico lo marca el último informe de la Unión Europea, que ha alertado del nivel de desigualdad social que hay en nuestro país. Da resultados negativos en 10 de los 17 indicadores sociales que evalúa Bruselas. Llama especialmente la atención el aumento de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social. Enseguida vamos con los detalles de ese informe. El Gobierno, a todo esto, ha acordado con los sindicatos recuperar el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios. Esta modalidad permite compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con cobrar una parte de la pensión. En un comunicado en el que se explica la medida, se asegura que esta fórmula no genera costes presupuestarios adicionales. Fuera de nuestro país, Rusia asegura haber detenido al autor del atentado en Moscú con un patinete eléctrico que acabó con un alto cargo del ejército de Rusia.
Llegué, compré un patinete y unos meses después compré lo necesario para hacer una bomba. Lo preparamos todo y lo pusimos cerca de la casa del general. Y cuando salió, yo presioné el botón.
En este vídeo que ha publicado una agencia rusa se puede ver a un uzbeco de 33 años que supuestamente habría sido reclutado por el ejército ucraniano a cambio de 100.000 euros y un pasaporte europeo. Y la familia de Rafael ha confirmado la cancelación de los dos conciertos que tenía programados este fin de semana en Madrid. El artista todavía sigue ingresado, aunque se ha descartado que sufriera un ictus. Desde su entorno deslizan que está bien y con una actitud positiva. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid ya está de regreso a España con la Intercontinental bajo el brazo. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. En unos minutos tiene previsto aterrizar el Real Madrid de la capital de España tras esa conquista de la Copa Intercontinental en Qatar con el 3-0 ante el Pachuca, con goles del tridente de ataque Mbappé, Rodrigo y Vinicius, que fue elegido el mejor jugador del partido. Se coloca el Real Madrid como el equipo con más intercontinentales del mundo y en esas Carlo Ancelotti se erige como el entrenador más laureado de la historia madridista, superando en títulos a Miguel Muñoz. El Real Madrid, que por cierto iba a descansar, pero ya mira a ese final de año y al último partido que tendrá el domingo ante el Sevilla en la Liga. Precisamente anoche recuperamos dos aplazados en Primera División, ambos con empate a uno entre Villarreal y Rayo Vallecano y entre Español y Valencia, con el que estos últimos se quedan Valencia colista a 5 puntos de la salvación, de la que el Español se sitúa a tan solo un punto, marcando los puestos de descenso. Y hoy nos atañe el Betis, que va a poner fin a la fase Liga de la Conference League con necesidad de sumar para estar en las eliminatorias. A las 9 de la noche va a recibir en el Villamarín al Helsinki.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Pues te lo decía Herrera hace un momento, la actualidad sigue pasando por los juzgados y eso que hoy hay descanso en los tribunales, al menos en lo que se refiere a los casos y declaraciones que salpican al gobierno. Mañana es verdad que será otro día porque declara la que fue asesora de Begoña Gómez, la que hizo gestiones relacionadas con la cátedra de la Complutense que codirigía la mujer del presidente del gobierno. Ella, Begoña Gómez, fue la protagonista ayer de esa crónica judicial, tercera vez que acudía a declarar ante el juez, aunque en esta ocasión sí contestó a las preguntas de su abogado. Gómez ha negado cualquier irregularidad en la cátedra y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
Un cambio de estrategia con una declaración muy preparada. Solo a su abogado, una treintena de preguntas en media hora. Begoña Gómez se desvinculó de los contratos de Barrabés y responsabilizó a la Complutense, a la sala de gobierno y a los vicerrectores. Dijo que siempre actuó sin ánimo de lucro. Cobró 15.000 euros por los dos másters, no pretendía lucrarse. Ella hizo lo que la Complutense le pidió. Lo explicó su abogado Antonio Camacho.
Que no intervino en ningún proceso de licitación pública. Que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca, entre otras cosas porque esas marcas nunca han pertenecido a la Universidad Complutense. Fueron inscritas por ella, pero a efectos de ser utilizadas en la cátedra y en los másteres.
Y otro dato, el juez Peinado ha pedido a la UCO que comprueben el fichero de titularidades financieras si Begoña Gómez tiene más cuentas, las 11 cuentas que tenían un saldo de 40 euros o si puede existir alguna más.
Pues todas esas causas que se investigan han vuelto a ser munición para la oposición en la sesión de control al gobierno, la última del año.
Este es su balance del 2024, 12 meses, 12 causas. Dicen que usted es el uno de la trama, también el cero en servicio público y en respeto a las instituciones democráticas de nuestro país.
La respuesta del Gobierno a todo eso también es la habitual. Por un lado, acusar al líder del PP, a Núñez Feijóo, de atacar con bulos o sacar el comodín de la economía.
Mire, usted no plantea nada sobre vivienda, sobre educación, sobre dependencia, sobre sanidad, sobre empleo, sobre crecimiento económico. Hoy, esta semana, que el Banco de España ha elevado las previsiones de crecimiento económico de nuestro país al 3,1%.
De las buenas previsiones económicas que, por ejemplo, como recordaba el presidente, publicó esta semana el Banco de España, hace poco también la OCDE, el problema viene cuando bajamos de los grandes datos a las políticas económicas que afectan directamente al ciudadano. Al menos eso es lo que acaba de confirmar la Comisión Europea. Su último informe, lo avanzábamos al principio, nos vuelve a señalar principalmente por dos cosas: el empleo y las tasas de pobreza. Para empezar, Bruselas apunta que uno de cada cinco hogares españoles no puede calentar su casa en invierno. Somos, junto con Portugal, los que lideramos la tasa de pobreza energética, rozando el 21%. Avisa también de que no se están tomando medidas eficaces para evitar que aumente el número de personas que están en riesgo de pobreza. Estamos, dice Bruselas, en nivel crítico, especialmente en pobreza infantil, casi un 25% de tasa, con un porcentaje además que casi no ha mejorado en el último año. Hay más, la Comisión Europea reconoce que el mercado laboral español ha mejorado, pero avisa también de que hay retos importantes, uno principalmente, el del paro juvenil. Estamos además a la cola de Europa en abandono escolar, en riesgo de pobreza por sueldos que son todavía demasiado bajos, y más teniendo en cuenta la subida de los precios.
Lo que no es de recibo es que ya un trabajador tenga que andar fraccionando las facturas que le llevan a casa para pagar los impuestos.
Es que no ha subido todo, sube aquí y el sueldo está aquí. Siempre vamos por debajo.
Suben los precios, no sube la nómina.
La patata ha subido, que es un primor. El aceite no quiero ni contarlo, pero el sueldo mío no ha crecido.
Es una miseria, vaya, para como echar el alquiler, el agua, la luz.
Son quejas recurrentes cuando además existen grandes diferencias entre comunidades autónomas, incluso los servicios públicos que prestan. Es otro de los tirones de orejas que nos da Bruselas. Las políticas sociales no terminan de funcionar y las ayudas no contribuyen a reducir el riesgo de pobreza como sí ocurre en otros países europeos. Bueno, y hoy tenemos que lamentar un nuevo asesinato machista en España, el segundo en 24 horas. La víctima se llamaba Rejane, había nacido en Brasil, pero llevaba 16 años viviendo en Lugo, en Viveiro. Ayer su pareja Ramón la mató a puñaladas y después se intentó suicidar. Tenía ella 42 años y dos hijos.
El machismo es estructural. Ahora mismo tenemos un comité de crisis que vamos a celebrar para analizar caso por caso las circunstancias en las que se produce cada asesinato machista, cada asesinato por violencia de género.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insiste en que no van a escatimar esfuerzos para acabar con esta lacra. En este caso concreto no existían denuncias previas, ni el asesino tenía antecedentes. A pesar de esos esfuerzos, son ya 46 las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que llevamos de año. Rejane es la última, pero es que un día antes la víctima fue Marta Isabel. En su caso sí existía una orden de alejamiento que había expirado hacía solo 10 días.
La orden de alejamiento estaba vigente hasta el 6 de diciembre, había vuelto a convivir con él y lamentablemente 11 días después ha perdido la vida. En abril se requirió la presencia en su domicilio por parte de la policía local y fue detenido el maltratador. En ese momento el Ayuntamiento de Cartagena le ofreció todos los recursos y los rechazó. En mayo, un mes después, se presentó en la Concejalía de Igualdad con una orden de alejamiento que ya sí que tenía respecto a su maltratador y se le volvió a ofrecer todos los recursos y tampoco los utilizó.
Lo explicaba la alcaldesa de Cartagena. El asesino se entregó a la policía después del crimen y se espera que pase a disposición judicial. Bueno, es una de las historias de las últimas horas, lo contábamos ayer y hoy conocemos más detalles que además son de película. Me refiero a las pistas que podría dar Google Maps en la investigación abierta por un crimen cometido en Soria hace un año. En la aplicación Street View, que te permite ver las imágenes de una calle tal cual es, allí se ve a un hombre metiendo un bulto grande en un maletero, un bulto envuelto en plástico en una calle de Tajueco en Soria. Podría ser el cadáver de Jorge Luis, desaparecido desde 2023. La policía pide calma, sigue buscando el resto del cuerpo del hombre asesinado y descuartizado por una mujer con la que mantenía una relación. Juan Baño.
La víctima, Jorge Luis Cubano. Los dos detenidos, un antiguo matrimonio. Ella, Alicia, vigilante de seguridad, cubana también. Podía mantener en la actualidad algún tipo de relación con la víctima. También ha sido arrestado su exmarido, Manuel El Lobo. Ángel, jefe de Policía Judicial, no descarta ninguna hipótesis.
Es indudable la relación sentimental que hay entre los tres. Entonces no se puede descartar el móvil pasional.
La denuncia la presentó el primo de la víctima tras sospechar de algunos mensajes.
Llegó a recibir el denunciante desde el teléfono del desaparecido una serie de WhatsApps en los que había conocido a una chica que se iba de Soria y que se deshacía del teléfono.
Las primeras pesquisas llevaron a los detenidos. Ella tenía en su poder el teléfono de la víctima, él ropas del desaparecido. A los pocos días apareció el torso de Jorge Luis enterrado en Andaluz. Las imágenes de Google nos dicen, de Google Map, no han sido determinantes. Los detenidos no colaboran, no se descartan más detenciones.
A las 6 y 25, 5 y 25 en Canarias, sigues en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es... también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice rápido, siga esa estrella y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
El nuevo MacBook Pro con el chip M4 es perfecto para la empresa. Tiene una potencia espectacular. Es capaz de correr todas tus aplicaciones de trabajo a una velocidad de vértigo y está desarrollado para Apple Intelligence. Consigue hoy tu Mac para la empresa y recibe 250 euros extra de valoración por la recompra de tu viejo ordenador. iDoo, expertos integrando Mac en la empresa. Averigua más en diolaalmac.com. Recuerda, diolaalmac.com.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pulpo cocido por solo 32,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Alegría de Cirque du Soleil ya en Madrid. Un icono reimaginado, una producción totalmente renovada y su inolvidable banda sonora. No te pierdas este clásico que ya ha cautivado a más de 14 millones de espectadores. Alegría de Cirque du Soleil. Ahora en Madrid solo hasta el 16 de febrero.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles, todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
Vive la magia de la Navidad en el Hipódromo de la Zarzuela. Este 27 y 28 de diciembre, disfruta del familiar
Mobili Day. Camas elásticas, rocódromo, hinchables, paseos en pony, ludoteca, magia y la visita de los Reyes Magos. Además, carreras de caballos y de ponis, gastronomía y market navideño en un ambiente lleno de ilusión. 27 y 28 de diciembre. ¡No te lo pierdas!
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Hoy es el día en el que nos encontramos aquí en Catarroja, a unos cuantos días de la Nochebuena. Y nos hemos venido a la parroquia María Madre de la Iglesia. Para que nos sirva de atalaya, el punto central de visión general de cómo están las cosas en una de las temblorosas zonas cero. Hubo muchas zonas cero el día de la Dana en esta parte de Valencia. Y estoy con el padre José Vicente Alberola, que es el párroco de esta iglesia, es el anfitrión de este programa de radio que nos ha abierto las puertas de su casa, que es la Casa de Dios. Don José Vicente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien, aquí estamos.
Durante estos días, la verdad que nos llegaron imágenes terribles del templo, porque el templo se llenó de agua hasta casi 3 metros, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Ustedes, de hecho, al Santísimo y al Sagrario lo subieron aquí al primer piso.
Al segundo, sí, porque el primero también se asustaron de que iba subiendo y dijeron, vamos arriba.
¿Y eso fue en cuestión de minutos?
Sí, bueno, fue muy rápido, no sé si decirle, pero en 20 minutos, no sé, algo así, ya estaba el agua que en cintura, pecho y vámonos que nos ahogamos, que hay que salir de aquí. ¿Sí?
Madre mía.
No, yo no estaba, pero sí que estaban aquí.
¿Y la iglesia se convirtió en almacén, en centro de distribución de ayuda?
Sí, enseguida tuvimos la ayuda porque aquí en Catarroja no teníamos manos, porque la gente de la Catarroja estaba pues saliendo del barro con sus casas inundadas, con la familia ayudándole. Entonces, gracias a Dios, vinieron de otras parroquias de Valencia enseguida. Al día siguiente estaban aquí ya, limpiaron el templo la primera noche, pasaron toda la noche limpiando, sacando barro, sacando todo. Y enseguida vimos que había necesidad de que la gente tuviera ayuda, porque no, nadie tenía coche, nadie teníamos coche. Todo estaba, las carreteras embarradas, sin posibilidad de salir, todos los comercios arrasados, no había nada de comercio, sin agua en las casas, sin luz, y había que ayudar a la gente. Entonces enseguida pues vino la ayuda de Valencia, de las parroquias, y enseguida pues al día siguiente ya estábamos aquí repartiendo. Sí.
Cuando llega la riada, usted se estaba preparando para dar misa en la otra parroquia del que es párroco, ¿no?
En esta. Sí, fui a casa que está aquí cerca y cuando fui a bajar ya otra vez, pues ya no pude bajar. Ya el agua iba subiendo y ya no pude bajar.
Creo que colocó usted la imagen de la Virgen Milagrosa en la puerta de María Madre, ¿no?
Para que, sí, sobre todo
muchos, muchos sí, se detienen para...
Sí, porque la gente venía también a pedir y a recibir las ayudas materiales, diríamos, pero también pues, necesitaba un poco de consuelo y tal, y pues pusimos la imagen en la puerta y la gente se detenía, rezaba, sí.
Bueno, la verdad es que pese al destrozo, el destrozo se produjo en 20 minutos pavorosos.
Bueno, para que siguió subiendo y toda la noche el agua estuvo ahí. Y toda la noche pues la gente pidiendo auxilio, intentando ayudar. Yo fui testigo como a los de Consum que están frente de mi casa los sacaban con sábanas uno a uno por la ventana de arriba y intentando pasar la noche. Sí.
¿Se pusieron ustedes a trabajar para intentar que la parroquia fuera la casa de acogida? ¿Desde aquí pudieron acumular alimentos, agua, ayuda?
Sí, nos traían tanto el ayuntamiento luego que iba gestionando a veces esa ayuda que llegaba a Catarroja como de las parroquias que nos suministraban a nosotros, pues sí, toda la parroquia se convirtió en un centro de almacenaje. Trajeron estanterías, todo el templo era almacén de cosas, la capilla también, las salas también, y atendíamos desde la puerta pues con la gente que venía, con los voluntarios que 40 o 50 cada día venían de Valencia, pues conseguíamos ir suministrando y acogiendo a toda la gente que venía a pedir.
¿De cuántos días tardaron en dejar la iglesia medianamente presentable? Es decir, quitar el agua, el barro, la...
Pues la verdad es que fue muy rápido porque vinieron al día siguiente. Algunos poquitos intentamos sacar algo, pero vinieron 40 o 50 jóvenes a las 11 de la noche al día siguiente y a las 4 o 5 de la mañana ya habían limpiado todo el barro. Fue impresionante, sí.
Hubo muchas muestras, además, de solidaridad desde Valencia y desde otro lugar de España.
Y del mundo. Venía gente que cogía un vuelo de Bélgica, se venía aquí a estar 4 o 5 días y se volvía para allá. Había gente de muchos, y sobre todo de Valencia, el más cercano, andando como fuera, y también de Madrid o de Castellón, de Murcia, de muchos otros sitios de España que han venido, incluso de Málaga, de Sevilla, no sé. Venía gente para estar aquí un día, dos, lo que hiciera falta para colaborarse.
¿Esto a usted le ha dado algún tipo, le ha reconfortado de alguna manera en ganar optimismo acerca de del ser humano y de lo que el ser humano alberga dentro?
Sí, la verdad es que nos ha desbordado tanta ayuda, tantos voluntarios, tanta gente que de todas partes, y evidentemente el hombre tiene en el corazón una cosa que le llama a ayudar, ¿no? Y a colaborar y a solidarizarse con los demás. Y eso lo hemos experimentado, ¿no? Que nos ha desbordado muchas veces la ayuda, la gente, sí.
Y ahora mismo, si usted pusiera un termómetro en el pueblo, la gente del pueblo, ¿la temperatura de su espíritu cómo está?
Pues creo que hay de todo, ¿no? Yo los que estamos aquí más cerca de la parroquia, sí que es verdad que tenemos la luz un poco del Señor, que en medio de esta dificultad y como otras muchas, nos ilumina un poco, nos sostiene y nos ayuda a ver con una luz diferente todo, ¿no? Es verdad que no queremos desgracias, pero cuando aparecen entendemos que el Señor también está ahí presente, ¿no? Y, por ejemplo, yo he visto muchos detalles de frutos, vamos a hablar positivamente de esta dana, ¿me entendéis? Muchas familias que se han reconciliado, muchas personas que la sociedad ha hecho una amistad profunda, que incluso que han recibido mucho más de lo que habían perdido a veces, ¿no? Entonces, pero es verdad también que mucha gente que no tiene a lo mejor esta luz para ver todos estos frutos lo vive con más dificultad, ¿no? Hay gente que vive todavía pues con mucho sufrimiento, que no entiende, que se revela, que... Bueno, la idea es un poco estar al lado de todos para poder animarlos, ¿no? A poder, sobre todo, pues dar un paso, ¿no? Adelante, ¿no? Y no quedarse ahí en lo que ha ocurrido.
¿Cómo va a ser la Navidad, la Nochebuena aquí en la parroquia?
Pues este año tenemos un regalo muy grande, ¿no? Yo, entre otros regalos, hay unas hermanitas del Cordero, una orden religiosa que ha estado por todos los pueblos haciéndose presente y ayudando todo lo que podía. Y nos pidieron o me pidieron poder pasar la Navidad este año aquí en la parroquia. Y yo dije que sí, que era un regalo. Y toda la liturgia de estos días de Navidad va a ser una liturgia muy especial, es una liturgia monástica, donde van a pues todo cantado, con una solemnidad especial, y va a ser un poco en sentido especial, ¿no? Aparte de que pues también entraremos con la comunidad cristiana, pues vivir esos días como siempre, con la esperanza, la ilusión de que el Señor pues acontece, ¿no? Es igual como el Señor se encarnó justamente en Belén, en la pobreza de un establo, ¿no? También con la dificultad que eso conlleva y con todo eso, pues también esperamos que en este Belén que hemos tenido aquí, con la pobreza y con la dificultad en la que estamos viviendo estos días, todavía, como experimenté vosotros, pues con barro en las calles, sacando todavía los coches, el barro, con ese olor peculiar, con esa... Cuando entras aquí, vienes de otro sitio, cuando empiezas a llegar aquí, parece que había pasado una guerra por aquí. Es todo destrozado, lleno de barro todavía, todos los bajos destrozados. Realmente impacta un poco ver los efectos de esto, ¿no? Pero ahí en medio también el Señor quiere acontecer, pues intentaremos vivir esa presencia del Señor y compartir dentro de todo esto, pues paz, esperanza, alegría, todo aquello que el Señor nos trae.
Es el padre José Vicente Alberola, párroco de esta parroquia, María Madre de la Iglesia, aquí en Catarroja. Padre, que tengan una muy feliz Navidad, de todo corazón.
A todos también feliz Navidad.
Ahora son y 39, hay más cosas, Ángela, por ahí que contar esta mañana.
Herrera en COPE.
Pues sí, ya sabes que el día pinta hoy interesante en el Congreso. Veremos si el Gobierno consigue sacar dos normas importantes como son la Ley de Eficiencia de la Justicia y el paquete fiscal que le ha devuelto el Senado con modificaciones acordadas entre Junts y el Partido Popular.
¿Van a pedir perdón a esos partidos a los que consideraban terroristas ahora que los procedimientos judiciales dicen que ni trama rusa ni terrorismo? Perdón no les pide, les pide los votos para tumbar a este Gobierno. ¿No se les revuelve nada de verdad?
Carga el ministro Félix Bolaños contra el Partido Popular por esos acuerdos con Junts, esto mientras las concesiones a Cataluña continúan.
Canviña. Enmarcado en los compromisos adquiridos y para dar continuidad al trabajo hecho por el anterior gobierno, convocaremos una junta de seguridad a principios de año para que los Mossos de Escuadra asuman competencias en materia de puertos y aeropuertos.
El anuncio del día lo hacía Salvador Illa en el Parlament. Los Mossos van a asumir las competencias en los puertos y aeropuertos de Cataluña, a pesar de que el gobierno, el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, lo negaba hasta hace justo dos semanas. Hablamos también hoy de funcionarios. De hecho, el Gobierno ha convocado este jueves la Mesa General de las Administraciones Públicas, paso previo para comenzar a negociar la subida salarial de los próximos años. El sindicato CESIF exige abordar también la supresión de la tasa de reposición y una nueva oferta de empleo público para el año que viene. El ministro Óscar López anuncia también medidas para favorecer la transparencia.
Un proyecto de ley de administración abierta. Un hito más en nuestro compromiso con los estándares europeos de calidad democrática y queremos ponerla en marcha cuanto antes.
Esto mientras las aseguradoras siguen estudiando la última propuesta del Gobierno sobre MUFACE y con el compromiso de recuperar el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios, como pactó ayer el Gobierno con los sindicatos. Y en el partidazo de COPE, Ancelotti hace historia con el Real Madrid. Bruno Casar.
El segundo título de la temporada que conquista el Real Madrid, Copa Intercontinental, que para el italiano supone el decimoquinto como entrenador del equipo blanco, es decir, que supera a Miguel Muñoz para ser el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid, que con el 3-0 ante el Pachuca se anota el quinto título en este año 2024. Va a cerrar el domingo ante el Sevilla el año para el que el técnico italiano además va a dar descanso este jueves a la plantilla. Empezarán a preparar ese encuentro el próximo viernes. En la Liga, anoche recuperamos dos aplazados en su día por la Dana y ambos se han saldado con empate a uno en el Villarreal Rayo Vallecano y en el Español Valencia. Hoy vamos a centrar todo en el Betis, que pone fin a la fase Liga de la Conference. 9 de la noche ante el Helsinki, necesitan sumar los de Pellegrini para sellar billete a las eliminatorias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe da un nuevo paso en la personalización del viaje en tren. Los clientes premium de la compañía que viajen en trenes AVE y Euromed ya pueden elegir tres opciones distintas de menú a bordo antes de realizar su viaje. Esta nueva selección a la carta coincide además con el estreno de la temporada otoño-invierno de restauración en trenes de Renfe de la mano del chef Ramón Freixa. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa esta mañana, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues con las últimas novedades del caso Coldo, leemos en el debate que el Supremo ha pedido ya al Congreso el suplicatorio de Ábalos al ver indicios de cuatro delitos. También sobre este asunto cuenta La Razón que el juez ya tiene el móvil de Aldama, donde según el empresario hay pruebas de pago de mordidas y entregas de dinero en Ferraz, y en breve va a ordenar su revisión. Sin dejar los asuntos judiciales, vemos en este mismo diario que Begoña Gómez se presentó en su declaración de ayer ante el juez Peinado como una altruista, que no buscaba ánimo de lucro en su cátedra de la Complutense, además de desviar cualquier responsabilidad sobre posibles irregularidades a la Universidad Madrileña. ABC apuesta en su portada por el nuevo peaje que paga Moncloa a Junts. Los Mossos se van a encargar de la seguridad en los puertos y aeropuertos catalanes a partir de 2025. Destaca también en el kiosco de hoy la entrevista del País a Marine Le Pen, la líder ultraderechista francesa. Se reconoce euroescéptica porque, según ella, la Unión Europea es antidemocrática y antinacional. Y a nivel económico, Carlos, vemos en cinco días la crítica del Banco Central Europeo al impuestazo a la banca. En un dictamen propone quitarlo porque pondría en peligro la capacidad de generar capital y también se reduciría la concesión de créditos.
¿Con qué nos quedamos de la letra pequeña hoy?
Mira, aprovechando que hoy en COPE vamos a contar que estamos en época de compras navideñas y que los jóvenes prefieren cada vez más las cajas de autopago que pagar ante un cajero físico, pues vamos a contar que esto tiene mucho que ver con el tiempo que pasan estas nuevas generaciones delante de la pantalla. Todo lo pueden hacer a través del móvil y no hay mucha comunicación interpersonal. Y ese también es uno de los motivos por lo que, según cuenta hoy ABC, las nuevas generaciones Z y Millennial ya no quieren ser jefes. El ser un líder resulta poco atractivo para los jóvenes de ahora, que antes que el dinero, tener un cargo, valoran más la estabilidad y la flexibilidad laboral. Y eso de liderar un grupo cuando habitualmente no estás acostumbrado a relacionarte con la gente, pues como que no les gusta. Eso sin contar con el factor psicológico, porque ese rol de liderazgo está asociado muchas veces a un alto nivel de estrés y carga emocional que estas generaciones pues no les gusta y por eso no quieren puestos de relevancia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y dónde ponemos hoy el foco, Alberto? Buenos días.
Buenos días. La Lotería de Navidad. Mira, estoy en la puerta de la única administración de lotería que hay aquí en Paiporta.
Ah, pues mira, sí. Cuando abra, cómprame un 3 y un 9.
¿Un 3 y un 9? Vale.
Sí, o sea,
vale,
que acaben 3 y que acaben 9.
Venga, vale. Bueno, ahora...
Y uno para Eduardo.
Venga. Sin bueno. problema. Bueno, hago una lista y ahora la pongo por el grupo del equipo. Vamos a ver, tú sabes que Paiporta es el municipio, otra de las zonas cero, ¿no? Con grandes pérdidas. Bueno, de hecho es el sitio en el que más personas fallecieron, 46. Lo habían amanecido. Es una calle estrecha. Frente a mí veo todavía, fíjate, restos de barro en la fachada, ¿eh? 52 días después todavía hay restos. A un lado hay tres azulejos grandes, bueno, lo que eran tres azulejos, que están arrancados de cuajo por la fuerza del agua. Y aquí colgaba un cartel hace unos días que anunciaba la apertura, que fue el 12 de diciembre. También hay más carteles con motivos navideños y hasta, pues, te puedes imaginar hasta ahora que hay algún madrugador, pero poca gente, ¿no? Pero a partir de las 9, esta cola va a ser tremenda. Y vienen de toda España a comprar este décimo, Carlos, y los compran con manchas de barro también. Mira, mirando datos, el 70% de los españoles juega la lotería el domingo. El gasto en lotería ha subido un 5%, nos gastamos de media 72 euros, tres décimos, yo sé que tú estás por encima de eso, pero porque te regalan y tal. Se venden unos 185 millones de décimos y este año puede que se superen, aunque la probabilidad de que toque ya sabes que es muy remota. Y los premios han ido cambiando, fíjate qué curioso, porque el primer gordo, que fue en 1812, era de 8.000 reales. Te podías comprar una casa de lujo y caballos de pura raza. Un siglo después, en 1920, el premio fue de 600.000 pesetas, lo que hoy serían 2 millones de euros. Y entonces te podías comprar 24 casas, lo que ha cambiado todo, ¿no? Porque claro, ahora el gordo son 400.000 y 24 casas como que no te compras, ¿no? La probabilidad es tan ínfima, 0,001%. Entonces, ¿por qué jugamos? Pues hablando con varios expertos dicen que por motivos un tanto irracionales, tú me apuntabas, dame el 3 y dame el 9, ¿no? Y la ilusión trasciende porque al final no se puede explicar con lógica. El tema de los números, el tema de la administración donde ya ha tocado. Por cierto, aquí en Paiporta, en 1989 tocó el gordo. Aquel año Paco, vecino del municipio, tenía 14 años, estaba en el colegio, se enteró de que acababa de caer el gordo en el pueblo, y no solo en el pueblo, también en el bar que tenían sus padres junto a esta administración.
Se acercó un montón de cámaras de televisión por hablar con mi padre, mi madre, y claro, él dijo que ese dinero nos venía muy bien para pagar mis gastos y estancia de las operaciones que yo necesitaba en Madrid. Ojalá este año, con todo lo que nos ha pasado y la desgracia que pasó en Paiporta, pues mira, sea el año de volver a repetirlo.
Fíjate, han pasado 35 años, ese dinero le permitió a Paco tratar su enfermedad. Y aunque no tenga el sentido, no sé, desde el punto de vista matemático o racional, la ilusión del y si toca, yo creo que es la mejor inversión para un lugar como este, como Paiporta, que necesita alegría. Alegría 52 días después de convertirse en la localidad con más fallecidos por la dana. La historia de Paco y otras tantas te las cuento en Paiporta, Carlos, a partir de las 10.
Bueno, pues acuérdate, te he dicho el 3 y el 9. Vale. Estoy viendo aquí en la lista que mejor me conviene el 2 y el 3. El 9 me lo agencio yo.
Vale, venga.
Un 2 y un 3. Le hacen la foto al décimo y me envía la foto.
venga, tú quieres...
No me fíe, ¿eh?
Y lo de mancha de barro y tal, ¿no? O sea,
no,
te da igual.
No, lo de la mancha de barro me da igual. Pero vale, el 2 vale. Y el 3.
El 2 y el 3, venga, yo se lo digo. Venga, hasta ahorita.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser
mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora y se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Tanzania, Bonda. El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis cuatro abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Y lo que hace ruido MJ Navarro aquí en Catarroja presente, ¿qué es? Buenos días.
Buenos días, hoy estamos en Catarroja, efectivamente, Herrera, donde la Dana dejó su ruido en 25 fallecidos. Cuando entras, en coche te acompaña a la derecha el Barranco del Pollo, esa grieta a la que llaman la Rambla Furiosa. El Barranco del Pollo impresiona su profundidad y su anchura. Impresionan las velas fundidas en aquellas primeras noches, los recuerdos a los fallecidos y una pancarta que cuelga del puente que une sobre la Rambla a Catarroja y Masanasa. El pueblo no olvida.
Yo estaba en casa de mi abuela, en Picasso, y no pasó nada, pero mi padre estaba aquí y justo iba a ir al ambulatorio y al final no fue.
Mi padre se fue un momento y mi padre casi no llega a casa, o sea, nos mandó un vídeo, despidiéndose por si acaso porque le llegaba el agua por aquí, sí, sí. Y tuvo que entrar a casa de mi abuela porque no llegaba la nuestra. Y llegó justito.
Y yo me subí a su casa.
Porque mi abuela tiene Alzheimer y llegó justito, ¿vale? Para salvarla.
Lorena y Josep son dos críos que estos días deambulan sin colegio por los márgenes del Pollo, la Rambla que se desbordó aquella tarde de martes. Tienen alguna clase online, pero no les llega para estar entretenidos. Llevan los zapatos con el color que deja el polvo del barro, que sigue presente en las calles, en el aire y en el taller de reparación de motos de Víctor. Víctor estaba el 29 de octubre dispuesto a abrir su negocio en breve. Llevaba unas semanas preparando el que iba a ser su futuro.
Fue dos meses antes de la riada.
¿Dos meses antes lo habías abierto?
No hemos llegado ni a abrir y se lo llevó todo.
O sea, ¿estabais a punto de abrir?
Claro, no teníamos ni seguro, de hecho ya.
Madre mía, ¿y qué teníais dentro?
Pues toda la maquinaria nueva, unos 40.000 de euros invertidos.
Enfrente del taller de Víctor hay una peluquería de caballeros, o al menos eso dice el cartel. De aquello queda el espejo y poco más. Ahora sirve de refugio a una falla que vende la lotería de Navidad que tenía apalabrada. Casi todo el mundo ha perdido algo en Catarroja y mucha gente lo ha perdido todo.
De ayudas, pues bueno, lo que es ayudas a nivel institucional, pues la verdad es que nos hemos quedado bastante decepcionados. Pero también por otra parte, bueno, intentamos ser positivos y nos quedamos con las personas, con la gente joven, que sí que me gustaría destacar, la gente joven que ha venido a ayudar.
David perdió su coche y sus motos y casi casi pierde a su madre. Por la noche, el Barranco del Pollo casi no se ve. Solo se nota su oscuridad profunda, la misma que presentan algunas calles donde todavía no tienen luz. Debajo de un foco están Rafa y Tomás, al lado de una furgoneta con ayuda.
¿Y esperabais que esto estuviera todavía así?
No.
No. La situación que nos hemos encontrado, pensamos que iba a estar mucho mejor. Pero te encuentras con que con que realmente no observas que las ayudas hayan llegado hasta donde tienen que haber llegado, que en las calles parece no nos daba la sensación, decíamos antes, de estar en España. Y sobre todo se nos queda el olor que sale de la zona cerrada, que es un olor intenso y nos impresiona.
Rafa y Tomás han venido desde Málaga. Dirigen un centro educativo donde han hecho una colecta entre alumnos y profesores y se han plantado en Catarroja para ayudar presencialmente, uno a uno, estrechando sus manos.
Cuando se abre la furgoneta, pues la gente sale y no coge lo que traemos. Lo que no necesita, lo deja. Y va cogiendo, quiero champú, quiero esto, y traemos muchos productos que a lo mejor en un momento dado la gente puede decir, bueno, me lo llevo por tenerlo en casa, pero vemos que de eso no necesito, para otra persona esto no necesito, esto.
Y en este paseo por los márgenes del Barranco del Pollo, les presento a Iván.
Hola, me llamo Iván y tengo una tetraplejía severa. Hace 17 años que tuve un accidente de moto y tuve una lesión medular en la C1 y nada, me quedé tetrapléjico y en silla de ruedas y llevo un respirador también.
Iván Alemán es de un pueblo de Alicante, se vino a Catarroja después del accidente para estar más cerca de La Paz. Lleva desde el 29 de octubre sin salir de casa, lleva 50 días sin salir de casa. Al final el agua tendrá que volver a su ser, a ser lo que siempre fue antes de la tragedia. Catarroja necesita que lleguen las ayudas de una vez y que no se les olvide. Habrá que seguir haciendo ruido.
Ahora a las 7, 6 en Canarias, resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
¿Te imaginas un espacio donde con una sola entrada disfrutar en familia de más de 100 actividades? Se llama Juvenalia. 50.000 metros cuadrados donde podrás aprender jugando, practicar tus deportes favoritos, probar los últimos videojuegos, convertirte en bombero, policía o descubrir cómo salva vidas la UME. Todo esto y mucho más en un único espacio a partir del 20 de diciembre. 10 únicos días en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es. Ya sabes,
veo fuerte y formal. Esta Navidad regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Dormitorum presenta los colchones avalados por Lorenzo Lamas, un auténtico experto en camas. Ahora con descuentos del 70% en colchones, canapés, sofás y mucho más. Visítanos, llama gratis o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso. Estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pollo de corral por 5,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada.
Regala Malinche, regala libertad. Apoya la cultura española. México grande. Malinchedemusical.com.
El nuevo MacBook Pro con el chip M4 es perfecto para la empresa. Tiene una potencia espectacular. Es capaz de correr todas tus aplicaciones de trabajo a una velocidad de vértigo y está desarrollado para Apple Intelligence. Consigue hoy tu Mac para la empresa y recibe 250 euros extra de valoración por la recompra de tu viejo ordenador. iDo, expertos integrando Mac en la empresa. Averigua más en diolaalmac.com. Recuerda, diolaalmac.com.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
COPE Madrid.
106.3 y COPE.